Primera llamada, primera.
Esto es A Tu Salud.
Segunda llamada, segunda.
Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida a este episodio del podcast A Tu Salud, el podcast del Instituto Mexicano del Seguro Social. Hoy en el estudio, ¿qué creen? Este estudio se llena de magia y juntos recorreremos un camino lleno de emociones. Seguiremos el camino amarillo. Este mes se celebra el Día Mundial del Teatro y en el episodio de hoy sacaremos nuestro lado de músicos, poetas, locos y sobre todo nuestro lado más teatrero. Hablaremos de teatro, de la relación que el IMSS tiene con él y cómo lo viven los actores y los productores. Yo soy Iván Cabañas y esto es el podcast A Tu Salud. Quédense hasta el final porque tenemos algunas sorpresas mágicas para nuestros podescuchas.
Tercera llamada, tercera. ¡Comenzamos!
En A Tu Salud nos sentimos muy contentos porque tenemos a tres invitados de lujo. Hoy nos acompañan Kenia Jaramillo, directora técnica del Fideicomiso de Teatros del IMSS, Juan Torres, productor de The Wiz, El Mago, y Lucerito Mijares, actriz y cantante, protagonista del musical The Wiz. Bienvenidas, bienvenido, ¿cómo están?
Muy bien, muy contentos, muchas gracias por invitarnos. Estamos muy felices de estar aquí, ¿verdad?
Siempre de vernos.
Muchas gracias por recibirnos, Iván, y sobre todo gracias a todos los que nos están escuchando por compartir algo tan emocionante que para nosotros nos ocupa y nos da vida, que es el teatro, en el mes que se celebra mundialmente al teatro. Entonces, esto es para nosotros un honor que nos hayan invitado y en particular me gusta mucho estar aquí para hablar de teatro con el primer Día Mundial del Teatro con nuestra Lucerito Mijares, que está debutando ya en El Mago de Wiz profesionalmente.
Es su primera obra y su primer día del teatro.
Así es.
¿Cómo te sientes?
Híjole, estoy súper emocionada, súper contenta, pues como actriz de teatro por esta primera vez y espero que sean muchos años más. Pues también lo que quiero es inspirar a muchos jóvenes a que vean teatro, a que vayan al teatro, a que hagan teatro. A pesar del teatro, también que hagan casi todas las artes que se puedan. Pero en este caso, pues a mí me encanta el teatro y me gustaría, repito, inspirar a muchos jóvenes, pues para que el teatro nunca muera. Yo sé que mucho tiempo, porque ya llevamos, bueno, ya lleva muchísimos años el teatro, pues, existiendo. Pero ojalá que esto dure para siempre y que siga siendo igual, a pesar de inteligencia artificial, hologramas, toda esa tecnología que nos está alcanzando. Pero pues repito que el teatro nunca muera.
Algo interesante es que justo esta parte de que el teatro nunca muera y con toda la nueva tecnología y demás, finalmente el teatro es vivo, porque los actores están ahí y los podemos palpar. Kenia, ¿qué hace el IMSS para impulsar al teatro?
Justo lo que dice Lucero es súper importante, inspirar. El IMSS se ha preocupado por tener esos lugares donde la inspiración pueda surgir, donde los valores, las tradiciones, el arte, la sociedad pueda convivir en un lugar de esparcimiento sano, de inspiración, y traer a esas pequeñas generaciones que tenemos ahorita a impulsarlos a que tengan ese gusto, amor e inspiración por el teatro. Entonces, el que Lucero, el que Juan estén ahorita con este proyecto, nos encanta, nos emociona porque suma a lo que quiere el IMSS, inspirar a estos niños que en el futuro van a ser los que van a explorar el arte y van a sumar para el arte, generando una mejor sociedad.
Ok, Juan, ¿por qué The Wiz? ¿Por qué El Mago?
¿Por qué The Wiz? ¿Por qué El Mago? Por muchas razones. La principal, porque teníamos que buscar un proyecto con el cual pudiera debutar Lucero Mijares a lo grande como lo ha hecho.
O sea, estaba pensada para ella.
Absolutamente.
¿Cuándo te imaginaste que ella tenía que ser la protagonista, tenía que ser Dorothy?
Cuando me dijo un día que regresé de un viaje, seriamente, que quería hacer teatro. Lucerito Mijares llegó al Teatro Hidalgo hace 3 años. Okay. Que estaba produciendo La Jaula de las Locas.
Con
Mario Iván Martínez. Okay. Estaba nuestras primeras funciones después de la pandemia. Ya vio nuestro streaming que pudimos grabar en el Teatro Hidalgo, la casa de La Jaula de las Locas, que duró 6 años y 1200 representaciones. Y llegó Lucero Mijares y de ahí no volvió a salir del Teatro Hidalgo. Concluyó con nosotros esa temporada de La Jaula. Se continuó con Te Amo, Eres Perfecto, Ahora Cambia. Y su amor, fascinación por el teatro a mí. Yo tuve un clic con ella por muchas razones. Principalmente porque me sentí identificado de cuando yo llegué al teatro por primera vez como ella, a la misma edad, a llegar a descubrir todo lo que había atrás, toda la magia que sucedía. La observaba y ella estaba parada, para que la gente sepa, cuando hablo de las piernas, quiere decir en las bambalinas del teatro, así en el backstage, atrasito de lo que todo el público ve. Ajá. O sea, fuera del escenario, y se quedaba contemplando todo lo que sucedía con los cambios de escenografía, con la magia, con lo que pasaba con los actores, los cambios de vestuario, y fue un amor de Lucero con el teatro a primera vista. Entonces, Lucerito es una niña que tiene muchos dones, que tiene un gran talento y que va a hacer muchas cosas en su vida como artista, pero amo que alguien como ella, y además con ese imán que tiene con la gente, ame el teatro, porque para el teatro es una ganancia, no para mí como productor, para el teatro. Lo que hace Lucero Mijares es inspirar a la gente joven, como lo acaba de decir ahorita hermosamente, para que se acerquen al teatro. Y desde entonces, bueno, llegué, dijo, quiero hacer teatro, y dije, ya lo está diciendo en serio. Platicamos con sus papás, y el reto más grande era saber qué proyecto podía hacer con el que ella pudiera debutar. Okay. Porque iba a tener muchas expectativas, porque sin haber tenido un comienzo profesional, entre comillas, ya la habían visto a muchas personas en algunos streamings que hizo. Claro. Y el click de la gente con ella fue inmediato y fue brutal. Fue algo que yo honestamente no he visto otra vez. No. ¿Y por qué El Mago? Porque era el proyecto perfecto. Un proyecto familiar. Exacto. En donde pudiera ella protagonizar en un personaje que tiene tantos matices humanos, y que eso hace también y la acerca mucho a la gente. Y lo hemos visto a lo largo de la temporada, cómo eso conecta con los niños, con los jóvenes, que son nuestras nuevas audiencias y futuras audiencias del teatro. Es muy importante sembrar, como dijo la maestra. Y también con todos esos adultos a los que ha tocado Lucero y el resto de la compañía, con el mensaje del Mago, que no es una obra infantil, es una obra familiar. Y nosotros nos sentamos a ver esa obra, y cada vez que ellos están cantando, que ellos están diciendo cosas e ideas tan importantes como las que se plantean aparentemente fácil en la obra, no, te llevas algo increíble a tu casa. Entonces, creo que fue el sueño ideal, como dice una de las canciones finales de ella, para que pudiera debutar, y sobre todo para que todos pudiéramos construir, porque fue un trabajo en conjunto. Y aquí hablo no solamente de el equipo creativo, la claro. producción y los actores, también puedo hablar de la labor de la maestra Kenia. Okay. Que ha sido una aliada y además una gran amiga de este proyecto. Y gracias a ella logramos construir juntos, y me atrevo a decirlo sin temor a equivocarme, el proyecto más importante que se ha hecho en los teatros del Seguro Social, en la historia de los teatros del Seguro Social. Okay. Con la mecánica teatral y la infraestructura más increíble que pocas veces hemos visto en México.
Está maravillosa,
Y con una orquesta en vivo, y con una compañía de 20 actores en escena, y con 100 personas trabajando en un teatro que es uno de los mejores de este país.
Así es. Lucero, Lucerito, tu acercamiento al teatro, bueno, estabas viendo la obra y te enganchaste ahí.
Sí.
¿Pero qué fue lo que sentiste cuando viste la obra, como decías tú, con el maestrazo Omar Iván? Y de repente, ¿en qué momento dijiste, yo ya no quiero estar de este lado, sino quiero estar ahí adentro?
La primera vez que vi La Jaula, obviamente mi mamá me dijo que la tenía que ver a fuerza. Okay. Porque pues era un súper clásico. Y la primera vez que la vi, me encantó. Conocí ahí a todos en el escenario. Todo súper lindo, súper buena onda. Yo dije, ah, pues, qué lindos, qué buena onda. Y ya regresé a mi casa. Ah, no es cierto. Había, ese día había dos funciones y le pregunté a mi mamá que si me podía quedar a la segunda.
Okay.
Y entonces me dijo, no, pues ya no molestes, ya vámonos. Y entonces, pues ahí me pareció raro que haya pensado que viera la misma obra dos veces en un día, ¿no? Y fue como, ay, pues qué raro, pero pues chance es porque me está gustando esto, ¿no? Y entonces, pues ya pasaron los días, empecé a ir mucho al teatro y uno de esos días, pues todos los chicos ahí me metieron en escena, así, órale, vas. Y yo no podía de los nervios, o sea, yo estaba, bueno, que me moría. Me pusieron una peluca güera, me acuerdo, una bata de flores y traía como unos jeans abajo, entonces yo traía bata y jeans.
Okay.
Y tenis. Y yo, no, pues cómo, no, pues no se puede, no sé qué. No, sí, órale, vas. Y entonces ya uno me agarra y yo, no quiero. Y pues él entra al momento que tiene que entrar y pues yo ya entré así, ay, ¿qué onda, amiga? ¿Cómo estás? Y entonces, pues ahí dije, ay, me gusta esto. Aunque estaba muerta de nervios, me encantó y creo que ahí fue donde me atrapó. Después de eso, ya subí a varias escenitas por ahí. Y luego la gente me decía, tú saliste en La Jaula de las Locas, ¿no? Y yo, sí. Y yo con una peluca roja, ¿ya sabes? Okay.
Yo era roja, ¿no?
Sí, sí, sí. Y entonces ya, pues, ahí me maquillaban y la pasábamos muy bien. Y entonces como que veía que la gente también me empezaba a reconocer porque había salido en La Jaula de las Locas, ¿no? Y yo, ay, pues, me gusta que me reconozcan por hacer teatro. Y entonces, después de eso vino Te Amo, que ahí ya pues nos hicimos familia, también con Chantal, con Lola, con Fede y Lorenzo, con Efraín Berry. Bueno, nos hicimos una familia súper linda. Ahí fue cuando empezó pues a hacerse esta familia teatral, que Juan es súper, pues sabe cómo hacer estas familias de volada, ¿no? Y sabe escoger a las personas correctas. Y pues después fui de viaje a Nueva York y fui a Broadway con mi mamá. Y ahí dije, ya, o sea, yo ya quiero estar en ese escenario. Obviamente, qué padre que yo aplaudir y qué padre, qué lindo. Pero ya, yo ya quiero estar allá arriba y que cante y que actúe y que baile y que ya, o sea, ya me harté. Y fue cuando regresé a México y le dije a Juan, ya, o sea, es el momento.
Sí quiero.
Exacto. Y entonces ahí pues nos empezamos a preparar como 3 semanas después, literal. Y pues salió el mago maravilloso que siempre estará en mi corazón.
Que llena de magia, ¿no?
Así es.
Oye, Kenia, ellos se preparan de una manera, pero ¿cómo se prepara el IMSS para recibir este tipo de obras?
¡Órale!
¡Wow! Juan tiene esa magia de hacer que las cosas sucedan.
Okay.
Me dice Lucero, de encontrar el equipo, de encontrar que el teatro viva. Cuando yo conocí el proyecto, pues ves el proyecto en diseño, y lo imaginas, cuando pisas el teatro y ves al equipo de creativos tallando la escenografía, sabes que tienes que estar ahí para que suceda. Tenemos roles distintos. Nosotros lo que hacemos es ese pequeño espacio para que algo tan maravilloso pueda brillar. Cuando vas a los ensayos, yo tuve la oportunidad de verlos ensayar fuera del teatro, y tú ves y dices, Dios, qué grandes actores, porque sin una escenografía ves la magia que crean. Cuando ves que pisan el teatro, sabes que tienes que hacer que suceda. ¿Qué hace el IMSS? Encargarse de que este arte, de que esta magia pueda estar en el teatro. Hacemos una cosita pequeña para que la magia pueda suceder. Pero realmente te envuelve, realmente te apasiona, realmente te conmueve ver el tipo de arte que es desde la escenografía. Es una magia la mecánica teatral, es una magia el escenario giratorio, y es una magia más allá cuando ves a Lucero subir en el escenario. Entonces, pierdes la cabeza, es la realidad, y tú solo quieres hacer que suceda, que el teatro esté apto para que la magia suceda.
Okay.
Qué hermoso.
Oye, Juan.
Gracias, maestra.
Pensamos que veníamos de un periodo bastante difícil para el teatro y, bueno, para todas las artes, ¿no? Y, bueno, para toda la sociedad. Y de repente apostar por una obra después de esto, y dices, yo me la juego, yo tengo fe, yo tengo confianza y creo que esto va a ser un éxito. ¿Cómo haces este trabajo de resiliencia Porque me imagino que tú como productor de repente apuestas todo.
Todo.
O sea, ¿qué se siente en el momento antes de que se abre el telón por primera vez en la primera función que tienes? Y que de repente a lo mejor volteas, te asomas tantito y dices, siete personas, demonios. Wow. Okay. Y a lo mejor esa es la primera función. ¿Qué pasa y cómo preparas a tu elenco para decirle, hay siete personas? ¿Se los dices o no se los dices? A ver, platícame, ¿qué sientes tú como productor?
Te voy a contestar esto por así llevando la respuesta desde lo primero que dijiste. En el pasado te hubiera dicho cuidado. Que cómo iba a ser, sí. cómo iba a ser este proyecto, por cómo haberme lanzado de esta manera, te hubiera respondido antes de la pandemia por loco. Después de la pandemia te respondo que una apuesta y un proyecto así se tiene que hacer por obligación, porque estamos vivos, okay. porque de la pandemia vivimos y estamos aquí. Y porque la vida te obliga a no perder jamás de vista las oportunidades y las bendiciones que tienes. Para mí, cuando decidí dedicar mi vida al teatro, eso fue un regalo y es una lección que me llena muchísimo el alma, el corazón, que por supuesto todos tenemos que vivir de algo. Por supuesto que el tema económico siempre es muy importante, pero en lo personal nunca ha sido mi fin, siempre ha sido el medio para lograr los sueños. Yo soy alguien que ama el teatro profundamente y que desde que tengo uso de razón descubrí que mi vida iba a estar ligada al teatro. No es fácil hacer teatro en México, es muy difícil. De hecho, creo que es un reto altísimo hacerlo en México. Te puedo decir que es un deporte de alto extremo. Hay capitales mundiales del teatro que producen lo mismo que en México en cuanto a cantidad, en cuanto a propuestas. Nuestro país es hermoso por el talento que tiene, pero sí tenemos una desventaja respecto a otros lugares y otras latitudes. Y hablo no solamente de Broadway en Nueva York o del West End en Londres, sino estoy hablando que hay lugares como Madrid o como Buenos Aires que son capitales mundiales teatrales. Bueno, pues México está a la altura de todos ellos. La desventaja en México es que no tenemos el público suficiente para todo esto. Y nuestra única obligación es luchar. O sea, ¿cómo puedes cambiar esa realidad? Trabajando, haciéndolo, intentándolo. ¿Cómo puedes obtener un resultado? Apostando y no dándote por vencido. Claro que no en El Mago, sino en toda mi carrera he tenido momentos en donde he pensado y he querido claudicar y he querido decir ya no más, porque es muy difícil, porque me encantaría de pronto tener la comodidad y la garantía de tener a lo mejor un sueldo fijo y no ser yo el que da empleos, sí, y tener prestaciones o mi aguinaldo o un vale de gasolina que nunca he recibido en mi vida, pero no sería feliz como lo soy hoy. Entonces, claro que tienes que estar apostando, claro que tienes que estar preparados y asumir también el riesgo y la responsabilidad. Afortunadamente no hemos tenido en la sala siete personas, creo que eso lo tendríamos si yo me subiera a cantar, pero yo preparo a todos con una lección y creo que todos lo saben porque son grandes trayectorias y grandes actores, y también Lucero lo sabe porque aunque está iniciando y es muy joven, ha estado muy presente estos tres últimos años, que siempre habrá días buenos y habrá días que no son buenos, y la función tiene que continuar. Claro. Y la función tiene que ser espectacular con 100 personas, con 200, con medio teatro, con el teatro lleno. Ellos saben que tienen que dar su mejor trabajo, porque para todos los que pagaron y que pasaron la ciudad o atravesaron la ciudad desde el punto de donde vinieron o desde el lugar de la ciudad, de la república donde han venido o desde el país donde han venido, porque hemos tenido esos casos, no sabemos si es la primera o la última vez de esas personas en el teatro.
Según, perdón, discúlpame que te interrumpa.
Usted interrumpa todo lo que quiera.
Según yo, agregando a eso, el fin de semana pasado, según yo, había unas personas que venían de India.
Sí.
Wow.
Estuvo loquísimo.
Sí.
Y yo, ay, hola, chicos.
Sí, pero eso que dice Lucerito, lo importante de esto es, el teatro es hermoso porque nace y muere en cada función.
Claro.
No hay una función igual, no hay una función que se repite, y ellos tienen una oportunidad en cada función de hacerlo mejor, pero además de saber que esas personas que están enfrente Es la única vez que van a estar. Porque si regresan, van a estar, pero les va a tocar una función diferente.
Claro.
Porque ninguna función es igual. No porque sea mala o no porque sea, no porque no den su 100. O porque nos ha pasado que de pronto hemos tenido personas que han venido y que ya no están hoy. Es que yo no sé en qué momento los seres humanos piensan que somos eternos. Todos nos vamos a morir. Sí. Entonces, con esa conciencia y diciéndolo no en un plan dramático, sino en un plan real, claro, serio y también para asumir muchas cosas, ellos saben que tienen que dar su mil. Y así como dijo Lucerito, agradecer a esas personas que vienen de la India, agradecer a un... Hay un fan que es amante de todas las versiones del mago, de The Wiz, que ha venido a México, que ha puesto comentarios espectaculares. Hay gente que vino a la primer función de muchos lugares de Latinoamérica, okay, a ver a Lucero.
De Brasil.
De Brasil. O sea, de verdad, esto ha trascendido. Y hay muchas personas, como este fin de semana nos pasó también. Estábamos cenando el sábado y de pronto, ajá, se acercó un señor para que le firmara a Lucerito una gorra. Venía de Veracruz. Solo a ver la obra. Entonces, con esta conciencia y estos conceptos, nuestra única obligación es dar siempre lo mejor.
Y es que, como decían hace rato, al inicio, que decía Lucero, o sea, finalmente es inspirar a la gente. ¿A cuántas personas no realmente le cambias la vida con una función? O sea, el mensaje, para mí, en lo personal, el mensaje del mago es maravilloso. O sea, es de esos mensajes que te llevan a crear y a creer que las cosas pueden suceder. De repente, cuando las cosas están mal, pues choca las zapatillas y claro, vámonos, ¿no? O sea, claro, hay que seguirle adelante.
Así
es. Y hay que seguir ese camino amarillo que decimos, ¿no? Entonces, Lucero, ¿para ti qué ha significado cuando se abre el telón y de repente estás actuando y demás? Y hay, a lo mejor, yo me acuerdo que ustedes, bueno, voltean a ver a todo el público y todo, pero de repente hay un momento en el que volteas y hay una cara que ni siquiera es conocida, pero le ves las lágrimas. Y a lo mejor es el momento que ni siquiera era el momento de lágrima, era el momento de felicidad, pero esa persona la conmoviste.
Claro.
¿Qué sientes?
Ay, qué lindo. Pues la verdad a mí me encanta. Una vez estábamos al final de la función y había una señora que no podía parar de llorar, o sea, y yo, señora, ¿le ayudó? Y entonces ya, pues llegué con ella y le dije, me dice, ay, hola, soy de Mérida, y solo te vine a ver a ti, no puedo parar de llorar, gracias, no sé qué. Y yo, en las gracias, pues dije, pues ya, doy las gracias 300 veces, entonces me voy a acercar con la señora. Y ya me agacho nada más una vez en vez de dos, me agacho con la señora, le beso la mano y ya me voy, ¿no? Y entonces ya me acerco a la señora, no, o sea, me abrazaba así. Y yo, hola. Y entonces creo que me causa mucha emoción ver que a las personas les pueda conmover tanto a veces una simple canción o un simple movimiento, ¿no? Ah, y una vez, me acabo de acordar, estaba cantando una de las canciones con el león, okay, y entonces ya volteó a ver a una señora, porque yo veo a todo el mundo, o sea, yo siempre estoy así. Aunque me regañen. Y entonces ya yo le veía, o sea, me dice, ay, o sea, le dice como a su hija, como se toca el brazo, como de, ay, mira, tengo la piel chinita. Y yo, ay, pues qué linda, qué monada. Y me hace muy, muy feliz. Y creo que, como dices, el mensaje del mago es increíble. Y pues también creo que muchos del elenco se pueden identificar, porque muchos son, bueno, hay dos de Argentina, muchos son de Sinaloa o de Monterrey. Entonces creo que, pues eso ayuda mucho. Bueno, la última canción, que es la de Hogar, pues creo que es muy conmovedora. Yo cuando este fin de semana, el domingo, que la canté, Felipe Álvarez, el león, bueno, el que estaba ahí de león, que es el alternante, lo volteó a ver, no, bueno, estaba destruido. O sea, estaba así. Y así abrazándome, y yo, ay, lo siento mucho, tranquilo.
Sí, pero aparte, yo creo que esa responsabilidad del... Te das cuenta de lo que provocas en el público y en tus compañeros, ¿no? Cuando proyectas totalmente, ¿no?
Claro.
Y entonces también es esa parte de qué le digo, cómo reacciono yo también, porque yo también me estoy tronando, claro, a lo mejor por dentro, ¿no? A
sí,
lo mejor en ese momento era...
Es catártico.
Claro.
Que eso es lo que hace el teatro.
Que a veces
ser catarsis.
Lo que decía hace rato, la pandemia, ¿no? A lo mejor yo no sabía qué iba a pasar conmigo antes y ahora tampoco.
Claro.
Pero el escuchar esa canción de Hogar, te lleva justo a lo mejor recordar todas esas cosas hermosas que viviste y a lo, aquellas que tampoco tal vez sean tan hermosas, así pero es. Te regresan claro. a donde en algún momento fuiste feliz.
Fíjate, Iván, que esta obra tiene palabras y momentos que sin duda te remontas a otras épocas y a otros momentos de tu vida. Ahorita que hablaba Lucero con este ejemplo que puso de lo que pasó el domingo con nuestro querido Felipe que hace León junto con Fede Di Lorenzo, el teatro salva vidas, el teatro sana y el teatro te ayuda, pero principalmente comienza por ayudarnos a nosotros que lo hacemos.
Okay. Canalizando tus emociones.
Sin duda. Wow. Eso pasa con el, eso pasa con el público, pero empieza con nosotros. Nuestro sí. coreógrafo, Pablo Rodríguez, después de 100 funciones, me dijo, maestro, no he podido yo ver a Lucero cantar esa canción del final. O sea, la escucho, pero bloqueo ese momento porque me voy a romper. Wow. O sea, así de fuerte es esto y así de maravilloso y de poderoso es el teatro y los mensajes que al menos este proyecto tienen. Sí, es un mensaje muy fuerte y cuando le digo esto a la gente para que tenga esta curiosidad y ganas de venir al teatro, de verdad créanme que es un viaje a su interior, es un viaje con los sentimientos, no es un drama, al contrario, es muy festiva, es maravillosa, es espectacular, es una superproducción, colorida, pero sí hay una cosa que te va a tocar y te va a hablar la obra a ti de manera distinta, que aquí nos pasa algo diferente.
Claro. Y Kenia, perdón, acaba de comentar Juan que el teatro sana. Nosotros como Instituto Mexicano del Seguro Social llevamos toda esta parte preventiva. ¿Qué papel juega el IMSS y los teatros en esta parte de cuidado de la salud preventiva?
Justo como comentábamos, después de la pandemia nos quedó una gran lección. La salud mental es primordial. Hay una frase que dice, nunca más el cuerpo sin el alma y el alma sin el cuerpo. Es sustancial alinear estas dos saludes para que podamos estar bien, ¿no? ¿Qué hace el teatro? Catarsis. ¿Qué hace el teatro? Te ayuda a que vengamos de problemas laborales, familiares, N cantidad de cosas que el entorno actual tiene, a un lugar donde tú puedes sentir esas emociones a través de lo que estás viendo. Entonces, eso hace el IMSS a través del teatro, ayudar a fortalecer la salud mental, que es sustancial para mejorar nuestra calidad de vida. Entonces, pareciera que la aportación es solamente cultural, tiene muchos enfoques y tiene muchos beneficios. Lo que decía Lucero, ¿no? Una persona que se conmueve con una canción, con una escena, no sabemos detrás de eso qué es lo que estaba sucediendo. Y la puede impulsar a llegar de otro estado de ánimo, a llegar con otra percepción de la vida, con una solución de un problema. Entonces, el IMSS ha enfocado en eso, de tener grandes producciones con valores, como es el caso del mago, que te enseña de valentía, te enseña de amor, te enseña de que tu hogar es algo importante para que puedas estar bien. Entonces, la salud mental ha sido algo sustancial a impulsar a través de la cultura.
Les lanzo la pregunta a los tres y si quieren me la contesta uno o los tres. ¿Qué onda con el teatro y el aprendizaje? Y les voy a comentar por qué. De repente hay chicos y chicas que quieren ser actores y a lo mejor empiezan en las escuelas y todo y de repente alguien les cuarta las ganas, ¿no? Y les dicen, es que tú no sabes actuar. Ahí levanto la mano yo, ¿no? Y que de repente la maestra de teatro te dice, tú no te acuerdas. Se te olvidan todos los textos, no sirves para esto y te sacan del taller. ¿Qué les dicen a esos niños y esas niñas que tienen la pasión del teatro y que pues, finalmente no los dejan?
Ojalá nos escuchen. Primero, cuando escuchen de sus familias que se van a morir de hambre, no los escuchen. Lo que quiero decirles es que es peor morirse de tristeza. Okay. Y de frustración. Oh. Está fuerte. A todas las personas que les han dicho no sirve si no puedes, no lo crean.
Hombre.
Si pueden y si sirven. Hace poquito nos invitaron a Lucerito y a mí a ser jurados de una clase de unas personas que trabajan en una institución financiera y que tienen unos talleres y nos invitaron a una clase de canto. Okay. Gente padrísima que se dedica todo el día en esa institución financiera a atendernos a todos los usuarios. Y entonces en la noche, antes de irse a sus casas, tienen este taller de canto. Okay. Y los ves a personas con todos los niveles y con distintos tipos de talento y de preparación. Y lo increíble Y por eso estoy citando esto, es porque también quiero decirles que el hecho de que hoy se dediquen a ser doctor, arquitecto, abogado, funcionario público, no está peleado lo uno con lo otro. O sea, yo soy productor de teatro, pero me van a ver pronto actuar. Okay. Lucerito está en el teatro, pero la van a ver cantar y espero que haga 100,000 cosas más. Y a lo mejor a la maestra Kenia le va a gustar a partir de este fin de semana, todos los domingos ir a jugar pádel. Okay. O sea, no hay nada que nos diga tú solo vas a hacer esto y ya. Recordemos que nosotros somos dueños de nuestra propia vida y nuestra vida es corta, aunque vivamos 100 años. Es rápido. Entonces, no hay que escuchar eso. Más bien, si creemos y tenemos la curiosidad y tenemos las ganas, volteemos hacia otros lugares, toquemos otras puertas. Y a lo mejor tocaste 100 y no te va a abrir ninguna, pero a lo mejor en la 101 vas a poder tener una posibilidad. También en este país no somos una industria teatral. O sea, eso siempre lo he hecho como productor. Entonces, hay veces que si ves modelos o ejemplos de otros países en donde desde las escuelas y desde muy chicos, claro. O sea, porque los actores son 360 en otros países porque desde chiquitos bailan, cantan, se echan maromas, tocan el piano, o sea, son muchas cosas. Claro. Y aquí a veces no es culturalmente no estamos en eso. Okay. Pero siempre habrá espacios y siempre habrá un trabajo en conjunto como el que hoy estamos desarrollando, que va a inspirar y va a mover. Y vamos a tener ahí a la persona que nos han acercado al final de las funciones, mamás con chavitos que tienen estas inquietudes o que nos dicen, mi hija estudia, mi hijo estudia. Nos mandan videos de niñas cantando las canciones de Lucerito, niños que se saben las coreografías de la obra. Eso es un gran inicio. Claro. Y a lo mejor van a descubrir ahorita que a lo mejor les apasiona esto y pasó mañana ya no quieren y está bien. Sí. A lo mejor quieren ser tatuadores y está bien, es su vida. Pero que no escuchen solo una voz y que traten de buscar muchas opciones. Lucero tiene hasta un ejemplo personal en este sentido. Sí,
tengo un ejemplo personal que... Bueno, primero les voy a contar de un artista que es muy famoso, que ya es internacional. Estaba en una escuela de música en Massachusetts y lo corrieron de esa escuela. Porque según esto era destalentado, pues no tenía buena actitud, se portaba pésimo, no hacía nada. Y ahorita tiene 30 millones de escuchas al mes.
¡Wow!
¿Ya sabes? Y creo que, ¿sabes qué? Bueno, en mi caso, cuando también estudié en Massachusetts, había como un coro de la escuela. Y entonces yo dije, pues vamos a meternos. Y el profesor, pues me dijo, no, pues no, tú no sirves de nada, vete ya.
¿En serio?
Y entonces yo así, ay, bueno, ok, gracias. Y entonces, pues ya sabes, me metí a jugar voleibol. Okay. O a pintar en agua. Okay. ¿Ya sabes?
Acuarelas.
Exactamente. Que no soy buena, pero pues lo intento. Claro. O sea, pues no hay de otra. Y también justamente en esa escuela, pues nos hicieron una audición para hacer una obra de teatro. Y yo acabé diciendo, hola, esta es la primera llamada. Gracias.
Ok.
O sea...
Literal,
cero relacionado, pero pues bueno, todo ayuda y creo que todos pueden hacer todo.
Si te hubieras quedado con ese no de tu profesor de canto,
no,
estarías
bueno,
ahorita.
No, ya estaría, o sea, digo, chance hubo unos minutos que sigue, ay, pues qué mala onda. Ajá. Y pues sí me puse tristona. Pero pues ya a los 20 minutos pues ya se te olvida y ay, bueno, vamos a hacer algo más o vamos con los amigos o vamos a tal. Pero creo que todos pueden hacer lo que quieran. Todos pueden cantar, aunque no canten. Todos pueden actuar. Todos pueden, digo, en este caso el teatro, ¿no? Todos pueden bailar. Hay un Federico Di Lorenzo que pues no baila mucho, digamos. Pero pues en la obra lo hicieron bailar, okay. ¿No? Y él aceptó, obviamente, porque es un súper papel.
Es un súper cantante, es un súper artista.
Súper cantante.
Ha protagonizado los musicales más importantes en este país, como Los Miserables. Así.
Exactamente. Y pues hablando de eso, pues no baila tanto.
¿No?
Y creo que no se necesita... Se necesitan muy pocas cosas para para hacer lo que quieras.
Y tiene otros talentos.
Claro. Exactamente, tiene otros talentos y tienes que ser disciplinado, eso sí. Okay. Porque si no, pues
y está constante.
Muy constante, muy profesional, ¿no? Y ser muy puntual. Eso yo digo que es
y de muy los fiel más importantes. A ti.
Al trabajo también.
A tus sueños y a lo que quieras. O sea, ojalá que los que nos escuchen no dejen ir sus sueños solo por un mal comentario o un mal día.
No se rindan, chavos.
Ok, justo en esa parte del aprendizaje, el IMSS por ahí tiene algo que se llama GARIMSS, creo, y que tiene que ver con este desarrollo de artes, tanto escénicas, musicales y demás. ¿Qué nos puedes platicar de este tipo de cosas?
Como bien comentabas, el IMSS tiene muchos espacios para la apertura de la cultura desde sus inicios. En los centros de seguridad social que tenemos a nivel nacional, que tiene el IMSS a nivel nacional, hay estos espacios para poder aprender coro, pintura, piano. Tenemos una diversidad cultural enorme en esos centros de seguridad social. Y anualmente, a través de la División de Desarrollo Cultural y la Coordinación Técnica de Desarrollo Cultural, se lleva a cabo esta organización de los eventos Gala GARIMSS. Okay. En donde es el escenario que estos artistas que se crean en el propio instituto pueden exponer esta cultura. Entonces, wow. Las sedes son distintas, en breve sabrán la sede de este año a través del área de cultura, pero es ese espacio también de impulso. El IMSS va desde cero, desde impulsarte a lo que dicen justamente ellos, a tener más bien esa decisión y un lugar donde iniciar. Y pues bien, ya los grandes escenarios son nuestros teatros, claro. Pero justamente tiene esa cobertura y Gala GARIMSS forma parte de esa estrategia de impulso.
Okay, imagínense qué padre, ¿no? Porque sí estamos con la situación de la salud y todo esto, pero en la parte del arte, pues también te ayuda a estar sano, como lo decían ustedes, el teatro es salud, es sana, ¿no? Y vamos a una cosa que creo que todo mundo tiene duda. Los que vemos a los actores, ¿no? Primero, ¿por qué se dice rómpete una pierna? Esa es la primera.
No, esa no, ya no
se
la decimos. Dice.
Aquí no se debe decir. De hecho, tengo que comentarles algo. La obra a la que yo fui, te acababas de fracturar. No cuando saliste a actuar todavía bien, sino la primera que saliste
que
ya.
Que traía
con
el
carrito,
yeso, claro.
Cuando saliste el carrito.
Charla. Y no, pues tienes que volver a ir. ¿No?
Y te vimos, realmente nos encantó cómo participaste.
Muchas gracias.
Pero sí, también nos dimos cuenta de lo incómoda que te sentías, porque querías andar de arriba para abajo y no podías, ¿no?
Claro.
Pero, ¿cuáles son esos rituales que de repente se hacen dentro del elenco? O sea, ¿qué hace Lucero antes de salir? A lo mejor vocalizas, no sé, te persignas, rezas, levantas una oración, no sé, ¿qué haces?
Pues, la verdad, no mucho. O sea, como que convivo más con mis compañeros que están ahí mientras yo entro. Y es como, ay, sí, qué padre, me distraigo un poco.
Ok.
Pues también intento medio calentar ahí rapidito, hacer algunos movimientos de piernas, sentadillas, bla. Pues porque tengo muy poco tiempo para... O sea, empieza la tercera llamada y tengo 2 minutos para salir de escena. Entonces, pues como que ahí intento pues respirar un poco también. Okay. Porque, también quiero agregar una cosa. Niños, niñas, adultos, jóvenes, lo que sea. Si llega un punto en el que ya no estás nervioso, retírate. No sirve de nada si no estás nervioso. Y los nervios son amigos, no son comida. yo le llamo que hay que estar nerviosionada, obviamente más emocionada que nerviosa, pero pues que nunca se pierdan estos nervios. Y pues la verdad yo no hago mucho. Cuando me dijeron rómpete una pierna, me la tomé literal.
Estaba aprendiendo.
No le dijeron que era algo
sentido figurado.
Sí, claro.
Sí, y entonces no tengo idea qué es, o sea, cuál es el significado real de rómpete una pierna.
Fíjate que ya lo omitimos por lo que nos sucedió, claro, pero de los rituales, bueno, cada persona, cada actor tiene su propio ritual. Okay. O sea, por ejemplo, dice Lucerito, yo no hago convivo con ellos, pero sí tiene una rutina. Y sí hay cosas que se vuelven convivir con sus amigos, claro, en su camerino, claro, antes de salir, se vuelve en un ritual, porque también ahí, claro, empieza poco a poco a quitar los nervios.
Toma agüita.
Toma agua. Hace cosas que se vuelven un patrón y una norma. toda la compañía, sí tenemos un ritual que puede ser la de toda la compañía, que el pretexto es un calentamiento.
Okay.
Tienen que calentar, tienen que estirar. Es un musical de gran formato. Además que físicamente les demanda mucho. O sea, en el caso de Lucero, ahorita acaba de decir, yo entro, si entra y no vuelve a salir más que una sola vez. Está en escena toda la obra.
Claro.
Y calientan todos, pero ese momento es también de concentración, de unión, de que están todos en el escenario. Termina el calentamiento, normalmente no es una junta, decimos unas cuantas palabras y a veces decimos cualquier cosa solamente para entrar en la dinámica de ya estamos aquí, ya está toda la compañía, ya están juntos, ahora vamos a prepararnos para la siguiente función y es algo padre donde se ven, conviven, se saludan, pero ya entran en la energía en la que se tienen que concentrar para estar en la función. Pero todos tienen diferentes como cosas, hay personas que pueden hacer 100 cosas, de verdad. Les contaría 1000 anécdotas de los actores, pero es como muy personal y es lo que les ayuda o a tener seguridad o a relajarse,
claro,
o a estar preparados.
Claro. Desde comerse una galleta, claro, hasta, ¿sí?, besar el piso.
Sí.
¿No? O gritar, ¿no? De repente.
También.
No soltarse.
Y persignarse. Y mira, cuando tuvimos ahí un tema en el teatro y llamé porque llegaron Eugenio Montesoro, María del Sol, estaba Estrella. Y todos hicieron rituales diferentes en el teatro. Eugenio, desde que me dijo, ¿puedo echar agua bendita dentro del teatro? Y dije, claro, por supuesto.
Sí, cierto.
Estrella, no sabe, que tiene un tema con energía.
Bueno, llevó
su péndulo.
¿Incienso?
No sé, incienso. Okay. Entonces, al rato ya teníamos ahí.
Ya olía rosas con...
Éramos ecuménicos. Claro, teníamos ahí, claro, todas las religiones, todas las creencias. Pero teníamos una cosa que era el común denominador, la buena onda.
Claro.
La buena vibra.
Y el respeto, ¿no?
Y las ganas de que a todos nos fuera bien. Entonces,
perfecto. Fíjense que estamos a punto de terminar el episodio, pero quiero que antes de que nos veamos nos den un mensaje. Primero, que nos inviten a ver teatro en general, que nos inviten a la obra.
Por favor.
Y que nos inviten a participar en todas aquellas actividades que el instituto tiene. No solamente teatro, sino todo lo que tiene. Entonces, en el orden que ustedes quieran, por favor.
Pues empezamos con la oferta que tiene el IMSS en materia cultural y deportiva. El IMSS está enfocado no nada más a eso, a atender ya las enfermedades, sino a ser una institución preventiva tanto en salud física como en salud mental. Entonces, tenemos alrededor de 123 centros de obra social y unidades deportivas en todo el territorio nacional, con actividades maravillosas como natación, básquetbol, taekwondo, todas aquellas que físicamente nos fortalecen. Y tenemos una oferta cultural amplísima y maravillosa, maravillosa, tanto para público infantil y cualquier tipo de público. Tenemos 38 teatros a nivel nacional.
Wow.
O sea, la red más grande de Latinoamérica. Y por el Instituto Mexicano del Seguro Social. Es una maravilla. Son teatros accesibles, son teatros hermosos. Tienen que ver cómo quedó el Teatro Hidalgo, que está preciosísimo. Uh-huh. Y la verdad es que es para todo tipo de público. Entonces, por favor, no dejen de ir al teatro, no dejen de ir a los centros de seguridad social. Y pues el IMSS también es cultura.
Así es. Lucero.
Pues yo quiero invitarlos al Mago. Nos quedan 7 semanas. Esto acaba el 21 de abril. Y tenemos, hoy miércoles.
Vamos a regalar algo en particular para todas las personas que nos escuchen.
Ahora le va.
Vamos a hacer algo muy, okay, muy, muy particular. Pero tienen que poner atención porque tienen que decir, la clave es, los escuché en el podcast.
No, mejor algo más divertido. O sea, como...
Pero tiene que la gente decir que fue aquí.
Sí, que fue aquí.
Y que fui, que fue
aquí. Pero que bueno, fue aquí, que, no sé.
¿Qué se
como
te
sopita de pasta en el IMSS?
Okay. Ok, esa es una clave, contraseña para llegar a la taquilla y decir sopita de pasta en el IMSS. ¿Qué vamos a hacer con esto? De verdad, pongan atención porque lo que queremos es que vayan al teatro.
Así es.
En el teatro tenemos boletos en todas las secciones que van desde los del VIP y el boleto más barato en la parte de atrás, que quiero decir que se ve espectacular, sí, de cualquier lugar del teatro.
Ahí es donde mejor se ve.
Sí.
Hasta atrás.
Cuesta 800 pesos el más barato. Bueno, si dicen
sopita de pasta en el IMSS
en la taquilla del Teatro Hidalgo y que nos escucharon aquí en el este podcast
a tu salud,
van a pagar 500 pesos por ver la obra en cualquier sección de Preferente.
¡Olé!
Entonces, no, nosotros queremos hacer esto para toda la gente que nos está escuchando, pero literal tiene que seguir esta clave. Si usted llega y no se acuerda y dice, creo que escuché... No, tiene que decir lo que acaba de decir Lucero.
Sopita de pasta en el IMSS.
Y esa es la clave. Y va a pagar 500 pesos. Se vaya a sentar en cualquier lugar de la sección preferente. La sección preferente empieza desde los 1,900 pesos. Entonces, le puede tocar ahí, le puede tocar en el de 1,500, le puede tocar en el de 1,300 y usted paga 500 pesos. ¿Ok? Porque no queremos que nadie se quede sin ver esta maravilla de obra. Y esto es un regalo de Lucero Mijares.
Gracias, Lucero.
A ustedes, muchas gracias.
Bueno, pues estamos ya... Ahora sí, llegando al final de este episodio, agradecemos a todos nuestros podescuchas y los invitamos a que nos sigan. Nos den 5 estrellitas, activen la campana de notificaciones y nos dejen sus comentarios y sugerencias en las aplicaciones por donde nos escuchen. Y también, si quieren, en el correo electrónico a.tusalud@ims.gob.mx. Yo soy Iván Cabañas y se cierra el telón. Para esta emisión, hasta la próxima.
El podcast A Tu Salud es una producción de la Unidad de Comunicación Social del Instituto Mexicano del Seguro Social.